El próximo jueves se estrena la película Entre Valles en cine universitario, una coproducción de Brasil, Uruguay y Alemania, dirigida por Philippe Barsinski y protagonizada por el uruguayo Ángelo Antonio, por el brasileño Ángelo Antonio junto al uruguayo Daniel Hendler. La película se estrenó en mayo en Brasil, obtuvo el premio Mejor Film Latinoamericano y premio del público en el Festival Internacional de Cine de San Pablo. Entre Valles narra la historia de Vicente, un economista que trabaja en una compañía gestora de basurales, donde trabaja gente en la recolección y que, por algo que no vale la pena revelar, termina esta persona también allí en algún momento. Con su protagonista uruguayo, Daniel Hendler, compartimos los próximos minutos. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien. ¿Primera película brasileña para vos?
Es la segunda.
¿Cuál fue la primera?
Sí, la primera era Cabeza Premio.
Ah, claro. Sí. Claro.
Y bueno, que ahí fuimos con César Troncoso. Fue claro. La primera incursión de ambos allá. Y después esta, en la que hicimos una coproducción con Cordón Films, con Micaela Solé, y yo hago una pequeña participación en realidad, más allá de que, viste, en la gacetilla por ahí me pusieron como que coprotagonizo, pero es una pequeña participación.
No, pero es muy importante para un elemento que tiene que ver con el futuro de la empresa. Es decir, si lo decís en minutaje, sí. Pero digo, porque tiene que ver con un elemento de quiebre, que es la situación de la empresa del protagonista, sí. En la cual tu personaje tiene mucho que ver. Y además es la primera vez que haces de, entre comillas, malo, o algo parecido a malo.
Mira, sí, en realidad es verdad. Más que malo, porque viste que los personajes, al menos en las películas que hacemos, vamos a decir, películas más de autor, no hay buenos y malos tan unívocamente. Unívocamente no. Unívocamente, bueno, salió.
Bueno, digamos en una dirección.
Sí, exacto, digamos que todos tienen sus complejidades, pero podría ser un poco antagonista mi personaje en una situación de quiebre del protagonista, en una situación de debilidad. Mi personaje sí funciona como una presión para el protagonista. En ese sentido, sí, es un personaje, yo diría, más bien antipático.
Como te iba a decir, te han tocado personajes simpáticos, despistados, sí. Ni que hablar, ¿no? Despistados por millones, con conflictos internos, ¿no? ¿Verdad? Pero vos lo que hacías era complicabas la vida de los otros. Yo pensando en varias películas tuyas, complicándole la vida al otro protagonista. Sí. Pero esta vez lo complicás de una manera que es más embromada, ¿no?
Sí, ¿verdad? sí. Es una película más que rosa lo trágico.
Claro.
Entonces, en este caso, no es un personaje jodido desde el humor, ni tampoco, digamos, un personaje que defiende sus intereses. Claro. Por eso digo, no es que sea el malo, sino que se opone a los intereses del protagonista en un momento de debilidad. Es una película que está bien anunciar que es dura, se mete en el mundo de la basura por varios costados,
sí, claro.
Porque está desde la parte del empresario que trabaja con el gas metano y vende bonos, exporta bonos, hasta el recolector de basura, y la conexión entre estos personajes es particular y ahí encierra el misterio de la película, rozada por la tragedia.
Claro. ¿Y el portugués? Allí es un portugués como del Chuy.
Claro, bueno,
el Chuy bien llevado.
Sí. No, en este caso lo que pasó en Cabeza Premio fue similar. Yo hice de un extranjero que vive en Brasil hace más tiempo del que yo podría pretender vivir. Que pues yo podría decir, bueno, yo hablo portugués como un extranjero que vive hace una o dos semanas en Brasil.
Claro.
Estos son tipos que por ahí vivirían hace 2 años, 3 años. Entonces sí, tenés que entrenar algunas cuestiones que sí que te pueden delatar rápidamente, porque la pronunciación de algunas letras
claro.
Delatan rápidamente que vos no vivís ni hace un año ni hace un mes. Así que bueno, un poco entrenamos, sí.
Bien, bien. Yo recuerdo cuando César Troncoso empezó a hacer películas en Brasil, y que ha hecho un montón, que César, yo le decía, che, y el portugués es así, y los viajes el Chuy a comprar ticholos. Ya de allí...
No, César es un cara dura, pero es muy talentoso, no solo como actor, que es tremendamente talentoso, sino que es muy talentoso también para el idioma. Hasta te podría decir que me burlaba de su portuñol al inicio, y después, cuando terminamos la película, él estaba volando, hablaba mucho mejor que yo.
Sí.
O sea, muy, 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 muy ágil.
Y Daniel, cuando te llaman para una película que no es en tu idioma, pero si es un idioma que entendés o que tiene una cierta familiaridad por un tema geográfico, ¿Eso te resulta como si fuera un desafío? ¿Puede ser una de las cosas que te llame la atención para decir, no, mirá, la verdad, me complica demasiado estar pensando cómo pronunciar las cosas? La historia me interesa, pero esto es...
Sí, mirá, no, me pasó alguna vez, una vez en España, digamos, que en donde no tuve muchas oportunidades, pero una vez donde me parecía forzado el papel que se me ofrecía y que cuando uno tiene que exponerse a esto de imitar un acento que no le es propio, sobre todo en una película que además no te interesa mucho, vamos a decir, o que hasta casi te avergüenza, uno lo evita. Pero después no, y también me pasó en Colombia, que era un personaje de estos latinoamericanos sin un origen claro. Pero siempre en realidad lo que juega es que no te interesa la película. Si la película te interesa, no hay acento que te detenga, digamos. Pero lo del extranjero, no. En el caso de Brasil funciona como una motivación. En ambos casos, me encanta la idea de ir a Brasil. Es cerca, es linda la gente, al menos la gente con la que por ahora me he cruzado en estos ámbitos del cine.
Bien. Cuando decís, contaste dos historias de películas que más o menos no te interesan, y allí el libro lo agarraste porque conocías al productor, conocías al director, porque alguien que te da una mano a nivel de representación te dice, mirá, Daniel, echale una mirada a esto, puede estar bueno.
No, en general llega, puede ser que llegue a través de mi representante una propuesta, pero no, yo no soy de los actores cuyos representantes son los que leen y filtran, primero porque no me llega ese caudal de propuestas como que no pueda leer. En general puedo, a veces se me atascan un par de guiones y demoro en leerlos, pero no tengo ese caudal de propuesta. Y además es difícil que el representante represente la parte ideológica que uno tiene con el cine. Muchas veces el representante me llama y me dice, mira, Daniel, te llegó esto que me parece que no te va a interesar, y por mis adentros pienso, seguramente me interese. Y a la inversa, Daniel, claro, Tengo algo buenísimo, y ya pienso, no debe estar bueno. Esto lo hablo con mi representante, sabe que tiene la tendencia a errarle, porque es algo muy personal. Es muy difícil que un representante pueda captar lo que a uno lo motiva de un proyecto, porque no tiene que ver con qué tipo de personaje uno está esperando hacer, sino tiene que ver con la empatía que te provoca el autor o el director, la ideología que hay de fondo, más que la ideología, que suena demasiado politizado, diría, la mirada del mundo, el tipo de humor. Entonces ese tipo de cosas a uno lo enganchan o no, y después el representante a veces por ahí ve otras cosas más del orden de la especulación, si conviene, si no conviene, si es una buena producción. Y esas son cosas que por ahí, cuando uno le interesa un proyecto, también uno se puede meter y tratar de aportar algo para que las cosas que no están tan servidas, qué sé yo, mejoren.
Daniel, y vos ahí ponemos el caso de cuando las propuestas llegan a través del representante. Había, sí. A vos también te llegan propuestas de manera directa,
sí,
por
sí.
Gente que conoces, productores, sí. Directores y demás. Sí. Ahí es como los jugadores uruguayos en la década del 90 que decían, llamen a Paco. O sea, vos los mandás derecho con tu representante o te manejás hasta un punto vos tranquilo.
Para empezar, bueno, mi representante, no, si bien es a veces bastante sabueso y muerde los talones, no es tan de temer como el Paco, así que generalmente funciona al revés. Él es el policía bueno y yo el policía malo. Yo le pido cambiar los roles, digo, pero tiene que ser al revés, vos tenés que ser el malo. No puede ser que yo siempre quedo mal, siempre que además comete él un error porque dice algo que no, y yo digo, por favor, decirles que no es así, termino quedando yo mal y el tipo siempre bien parado. En este caso, cuando me llega a mí algo directo, generalmente lo hablo yo, y por ahí la parte, digamos, del arreglo, el contrato lo arregla el representante. Pero sí, no, yo me manejo directamente.
No, pero hay gente con la cual, además, yo no sé, no me imagino que Daniel Burman tenga que pasar por tu representante.
Ni él ni muchos otros. En general, todo lo que he hecho últimamente, me llega directamente a través de algún amigo conocido, piden el contacto. Y muchas veces también son casos que es diferente si es una película que te ofrecen un protagónico y que, bueno, que ahí hay muchas cosas en juego por ahí como para tener en cuenta en un contrato, pero si no, son más o menos, uno se adapta a la propuesta, al tipo de propuesta, y no estás tratando tampoco de sacar una tajada y decir, a ver, viste, es una cuestión. Cuando uno confía en la honestidad del otro, el representante ni siquiera tiene que cuidar o controlar nada. Los gremios funcionan bastante bien, además, y ya de por sí ejercen un control. Así que tampoco es que uno está expuesto a que te caguen, ¿viste?
Bien. Y allí, de repente, donde después que pasa todo eso, donde hay un diferencial, por ejemplo, cuando tenés que moverte de la ciudad donde vivís, de la cantidad de días, por ejemplo, de filmación. O sea, son cosas en las cuales vos, de repente, ahí simple intentás meter cierta presión. Che, acomoden para que no me pase más de 3 semanas.
Claro,
fuera.
Sí, sobre todo con los nenes, digo, y la familia que se extraña. Por ahí eso sí juega, ¿viste? He tenido un par de experiencias que tuve que viajar y estar 2 semanas afuera, y 2 semanas es una fecha para mí un poco pasada de mi límite. Igual, ¿viste? Después que ya te pasás, das la vuelta y en un momento volvés a recuperarte, ¿no? Claro. Pero porque por ahí ya sucede, yo te diría, los 8 días me ha pasado, sí, de vivir una crisis, de extrañar, y después de repente me recupero y tal. Pero sí, eso juega. Prefiero que sean periodos cortos y volverme los fines de semana, o por lo menos.
¿En qué estás ahora, Daniel, por fuera del acompañamiento del estreno de la película acá?
Bueno,
¿qué proyectos?
Bueno, el estreno este, viste, de Entre Valles, primero tiene un tema que, bueno, que está bueno hablar, que podría considerarse que es el primer estreno que hace la distribuidora Buen Cine en un plan de circuito comercial alternativo, estrenando en cine universitario y probablemente también en alguna otra sala que creo va a ser Cinemateca Positos. En un momento en el que es difícil distribuir películas, no solo en Uruguay, en todo el mundo, es un tema ya muy hablado, y sobre todo películas más de autor, o digamos como películas que son más difíciles de entrar en el circuito comercial clásico, que está cada vez más restringido a películas de fórmula, películas muy parecidas. Es interesante cuando se abren nuevas ventanas posibles, y en vez de quejarnos y tratar de andar mendigando un lugarcito en los complejos de siempre, que ya no, digamos que de alguna manera van expulsando todo lo que no es el cine de las majors, es como abrir un circuito nuevo. Así que bueno, con eso contentos, además de que está difícil también porque con el cambio tecnológico también las majors sacan una tajada.
¿Qué tiene que ver con la proyección digital de las películas,
exacto,
y el canon que hay que pagar para ello?
Exacto, entonces ellos mandan eso, por ahí se confunde y se entiende que eso es algo bueno para nuestra industria, pero bueno, tiene las dos patas. Entonces,
hay que pagar un peaje para que,
claro,
que la película pase por allí.
Ahí va, pero bueno, se está tratando justamente de que no lo pague, no lo paguemos nosotros, y creo que eso va bien. Pero bueno, en todo esto, viste, cada país toma sus propias medidas. En Argentina por ahí van a mandar un satélite para justamente evitar estos proyectores que mandan las majors de allá. Un satélite para que todas las películas argentinas puedan ser digitales por el satélite. Y cada país defiende a su manera, porque la verdad es que es una batalla cultural hace rato perdida, pero en el que estamos tratando, cada país trata que su cinematografía mantenga algo de fuerza. Así que con eso contentos. Este es un estreno, es una coproducción minoritaria uruguaya, la película es brasilera, pero entra en este marco de este nuevo circuito. Después estoy escribiendo una película, La Emboscada.
Escribiendo para dirigir, como dijiste,
dirigir,
no Roberto.
Sí. Contento con ese proyecto, que estamos con fechas tentativas, pero todavía nos falta bastante financiación, pero estamos ahí. Y después estoy con una miniserie. Estamos produciendo también con Micaela Solé Cordón Films, que va a dirigir Pablo Stoll, sobre la ley de regularización del cannabis, que es una miniserie documental ficción, que la vamos a hacer este año, en el segundo semestre. Y bueno, y actuando poco, este año actuando poco y más bien produciendo más. Con pequeñas participaciones, que me invita algún amigo a hacer algo allá en Argentina, participé en una miniserie que se llama Buenos Aires bajo el cielo de Orión, y ahora en otra que se llama Según Roxy, haciendo unas participaciones.
Bien, y presión a nivel de la televisión para que vuelvas después de lo que fue el éxito graduado. Algo habíamos hablado el año pasado.
Se vuelven locos porque vuelvan. No, no.
No, pero no para que volver graduados dos, sí, ¿verdad? No, para que protagonices vuelta otra tira.
No, igual te lo decía en chiste. No, presión no. En realidad, este año, más el año pasado sí, por ahí era. Me ofrecieron hacer bastantes cosas. Y preferí que no, y este año también, pero menos. Ahora es probable que haga una miniserie en noviembre y diciembre, que puede estar buena, sobre Los Siete Locos de Roberto Arlt, con un lindo grupo de actores, pero en un plan más tranqui. Yo digo, lo de la tira diaria estuvo buenísimo, pero en principio...
Sí, te comió, ¿cuánto? ¿6, 7 meses del año?
Sí, no. Fueron 11 meses, pero sí. Pero sobre todo te comió más que el tiempo un poquito el bocho.
Sí, claro.
Así que no, digamos, son no incursiones televisivas, pero en otro formato.
Bien, eso quiere decir que es difícil que de vuelta vayas a trabajar en tira.
Y en tira, ahora. Sí, viste, lo que pasa es que uno
haciendo
nunca
el papá
sabe.
Del protagonista la próxima vez.
Claro, sí, con más canas todavía. Digamos que es. Yo nunca diría que no voy a hacer algo, porque de hecho. Yo ya había dicho, nunca voy a hacer tira, e hice, así que ¿por qué diría ahora que no voy a hacer tira?
Bueno, de repente ahí te puedes decir, bueno, el guión era inteligente, estaba bien hecho, tenía un sentido del humor casi negro por momentos, un montón
no,
de cosas.
No, estuvo bárbaro, en realidad, viste, esas son cosas personales, hay actores que están más preparados para resistir psicológicamente las tiras, al final de cuentas...
O que
cuenta,
vienen trabajando en eso desde que tienen 12 años, Daniel, sí, entonces también, están más acostumbrados.
Pero bueno, pero mira que igual hay gente que nunca laburó en tira... Y empiezan a trabajar y son como peces en el agua y lo disfrutan. Y yo lo disfruté también, pero se ve que no estoy preparado, que tengo algún o sea, por algún lado dije, estaba siempre con el horizonte puesto en el año siguiente cuando... Claro. Y por suerte logré disfrutar hasta la última escena, porque eso también tengo que decirlo, si no parece ser que es todo, que fue horrible, pero la verdad es que disfruté muchísimo y el grupo era bárbaro y realmente la pasamos bien. Así que está, pero es más que nada la exposición, ¿viste? De claro. Lo que genera a ese nivel una tira que de hecho andaba muy bien, entonces era difícil porque los mismos productores que por ahí son los que te tienen que proteger,
claro.
Viste, eran los que necesitaban que estemos todos en las tapas y,
sí.
Y si surgía algún lío mejor, viste, claro. Incluso siendo algo que iba muy bien sin necesidad de todo eso, entra, está muy armado todo eso para que, viste, les abren las puertas a todas estas carroñas. Que andan ahí husmeando y rompiendo los huevos.
Igual fue muy divertido porque la etapa tuya era yendo a buscar a tu hija al colegio. O sea, fíjate si lo máximo que podían lograr.
Es verdad, en el caso pero esa etapa, hubo otras también, viste, que por ahí salía a pasear a la perra y había un fotógrafo por ahí. Pero esa etapa la pasé bastante mal porque había salido 3 días antes. El miércoles habían dicho, el viernes sale la nueva, no sé qué, cómo se llama esa revista, con la historia oculta de Daniel Hendler. Y yo dije, ni idea qué van a inventar. O sea, claro, de hecho, claro. Me puse a ver para atrás, a ver, viste, uno empieza a hacer una retrospectiva, a ver de qué estarán hablando, porque también pueden inventar de cero, o no sé, o capaz que alguien de la adolescencia contó algo, qué sé yo, ni idea.
Pegabas mucho cuando jugabas al fútbol.
Bueno, el tema es que esos 2 días la pasé mal, y claro. Cuando vi en la tapa que estaba con mi hija, viste, o sea, claro. En ese momento, claro, te agarra algo.
A partir de eso, dijiste, cuando saco a pasear la perra, llevo la bolsa por si hace caca en la vereda. Digo, por lo menos
es que salí con la bolsita, cuando salí con la perra estaba con la bolsita.
Claro, una cosa por es una supuesto, cosa y otra cosa.
Y sobre todo porque yo en el programa andaba diciendo, claro, gritando. Para que la gente ande con la bolsita, y de hecho es algo que hago actualmente cuando veo algún perro, algún dueño con el perro haciendo caca, le ofrezco bolsita.
Sí, está bien.
Así que sí, siempre con bolsita.
Eso está bueno. Cuando decías los proyectos que te llegan y los que sí, los que no, imagino los más complejos de ser decirle que no a Ana, tu esposa, Ana Katz, cuando Ana te dice, che, tengo un papel chiquito para aquello.
No, ahí.
¿Y ese juego cómo lo das?
No, eso en realidad yo no quiero presionarla a ella porque me encanta lo que ella hace. Y no tengo, viste, no está bueno que se sienta comprometida cada vez que hace algo a ver dónde enchufa al marido. Entonces, pero a veces se da que hay un personaje ahí suelto y me pregunta qué te parece esto, y yo, viste, trato de serrucharle el piso a los que ella propone.
Sí, claro.
Hasta que
yo lo hago mejor, salimos juntos de casa, nos subimos en el auto, vamos,
claro.
Ahorramos hasta un que, viaje.
Sí, sí, hasta que surge ahí la posibilidad, y yo siempre me muestro dispuesto, por supuesto. Y ahora hizo una, está terminando
Mi
Amiga del Parque, que es una coproducción con Uruguay, con Mutante Cine, que rodamos una semana acá y que, bueno, con apoyo de Ibermedia, del Hotel Intercity, que también apoyó, y ahora está terminando en Buenos Aires y ahí hago un pequeño papel. Sí.
Está bien. ¿Teatro?
Y teatro, por ahora no. No me invitan tanto a hacer teatro en Buenos Aires, pero me encanta, sí, quizás el año que viene haga. Sí.
Bien, eso es bueno. Bueno, Daniel, gracias por haber compartido este rato.
No, por favor, gracias a vos, arriba, como siempre.